La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podremos preguntarnos si hemos sido buenos discípulos del Maestro que nos enseña las verdades relativas a la eternidad, al reino de los cielos, y concretamente si hemos cursado con aprovechamiento una de las asignaturas de su enseñanza, que es la que podría llamarse así, un curso sobre las parábolas. Y decimos, nada, las parábolas, pues qué fácil, pues las despacho rápidamente porque las entiendo a la primera y ya me las grabo y paso a otra cosa. Cuando realmente las parábolas pues constituyen una parte muy importante de la enseñanza de Jesús. Jesús se encontraba con un gran reto, que era explicar verdades altísimas, inaccesibles incluso para la misma razón, a la multitud, no a los sabios del Sanedrín, sino a toda la gente de cualquier edad y condición. Y entonces despliega una serie de parábolas. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, dicen algunos que son 40, pero otros dicen que llegan a ser 100 si consideramos que al lado de las parábolas mayores existen otras muchas parábolas menores, insinuadas, no desarrolladas sino amplias, por ejemplo el grano de mostaza, el juez inicuo, los niños que juegan en la plaza, los puestos en el banquete, la construcción de una torre, etcétera. Son parábolas chiquitas, pero van sumando y sumando y sumando. Y no es una ciencia fácil. Incluso hay algunas parábolas verdaderamente enigmáticas, difíciles. Y se ve que en algún momento los apóstoles como que dijeron, pues no las pongas tan difícil, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y el Señor, en vez de animarlos, como que parece que los desanima, pero en realidad les está dando la razón profunda por la cual les habla en parábolas. Y les dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan, no vaya a ser que crean y se conviertan y se salven. Como si viniera a decir, bueno, pues solamente vamos a considerar a aquellos que realmente se van a abrir en su corazón a las parábolas. Y no se han cerrado a la fe, porque si se cierran a la fe no las podrán comprender. Y por eso entender las parábolas, meditar las parábolas, valorar las parábolas, equivale a ser un verdadero discípulo de Cristo, comprometido con Él y con su mensaje. O sea, este sí se ha involucrado y se ha metido como a desgranar y a profundizar en algo que tiene una capa. Dicen que las parábolas se comparan al cuerpo y al alma. El cuerpo sería la parte literal, obvia, de lo que está diciendo. Y el alma sería la idea o, no sé, como el mundo que quiere revelar con la apariencia de aquello sencillo. Un compuesto de alma y cuerpo. Y entonces hay que estar advertidos, porque si no se presta atención a ellas, una primera atención al cuerpo, no podemos después interpretar la imagen. Y vamos nos pide tratar una parábola que no es fácil, que también las parábolas tienen distintos grados de luz, para que no algunas son muy inmediatas, muy directas, pero tienen distintos grados de luz. Hay unas diáfanas y otras oscuras. El maestro va como dosificando la claridad que quiere dar a cada parábola. Y esta, la que recoge San Mateo en el capítulo 20, 16 versículos, es la parábola de los trabajadores de la viña. Y otra vez tenemos que recordar que nos está hablando la sabiduría infinita, y es desconcertante esta parábola. Tenemos que tener la asistencia del Espíritu Santo y el corazón abierto. Y también decir, bueno, pues puede admitir muchas lecturas, puede admitir distintas interpretaciones. Si el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña, habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña a primera hora de la mañana. Salió luego a la hora tercia, no sé, más o menos a las 9:10 de la mañana, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ya no les dice cuánto les va a pagar, simplemente les dice: vayan, confíen. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta, al mediodía, y a la nona, a las 4 de la tarde, e hizo lo mismo. Todavía salió a la hora undécima, como a las 6 de la tarde, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a mi viña. Pues ya se va a acabar el día, pero dicen, de todos modos, vaya. Y cuando atardeció, dijo el dueño de la viña al administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a cada uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No acordaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer conmigo lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Explícanos la parábola, porque de entrada me parece una injusticia que efectivamente pagues lo mismo a los que trabajaron una hora que a los que trabajaron 10 o 12 horas. Y bueno, sí, bueno, pues trata de desentrañar el sentido. El dueño de la viña, como casi en todas las parábolas, el personaje central es el Padre Celestial. es Dios, el dueño de la viña. La viña, pues podemos entenderla en varios niveles. La viña puede ser el mundo, puede ser la iglesia, no puede ser cada alma, porque cada alma es propiedad de Dios, es la viña de Dios. Pero vamos a pensar que nos quedamos con la iglesia. La iglesia es efectivamente su campo, porque es la tarea de almas. El día es el tiempo, el día para trabajar, es la vida aquí en la tierra, el plazo para recibir la paga. El denario es el cielo, la felicidad para siempre. Y una primera lectura podría centrarse y decir, bueno, pues a lo mejor lo que nos quiere expresar el Señor, a reserva de que pues cualquiera de ustedes le dé otra interpretación, pues lo primero que quiere expresarnos es la misericordia de su corazón. Aunque hayas llegado al último, incluso aunque te hayas arrepentido en el último instante de tu vida, yo te pagaré con el cielo. Si te mueres en gracia, aunque tengas mucha deuda, al final tendrás la eternidad, la visión beatífica, y eso que solo trabajaste un ratito, un momentito. Entonces tenemos que decir, sí, qué gran pagador eres, Señor, qué grande es tu misericordia. No eres como nosotros, que sé que siempre estamos midiendo las cosas. Tú te excedes, Deus Semper Mayor. Y luego podremos decir, pero estos trabajadores de la hora nona o de la hora undécima, los últimos, pues no son trabajadores que estaban ociosos por su propia determinación, sino que no los había llamado nadie. Y por eso no habían ido a la viña. Nadie les había indicado pues que hacía falta su presencia en la viña del Señor, en el campo de Dios. Tan es así que cuando lo saben, van, se ponen en camino inmediatamente. Y esta, pues en esta lectura podríamos tratar de descubrir pues el corazón del Señor, decir, no quiero que nadie esté excluido a cualquier edad, cualquier situación, porque el dueño de la viña se extraña y dice, ¿cómo es que están aquí parados? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no han ido a mi viña? Porque nadie nos ha contratado. Entonces podríamos nosotros pensar y decir, ¿tú te animas a contratar a muchos trabajadores para la viña del Señor? ¿Te animas a hacer que pues que no solo trabajes tú, sino que involucres a otros y que estén pues como plenamente inmersos en ese compromiso de dedicar su vida, de dedicar todas las horas que le queden al día a trabajar esa viña, a estar en las cosas de Dios, porque tú tienes la alegría de estar en la viña? Quizá esos trabajadores de la primera hora o de la hora en media o de las 9 de la mañana, pues estaban un poquito pensando demasiado en el peso del calor y por eso no estaban como tan contentos. Y es que es un honor trabajar en la viña, le da completamente sentido a mi vida, le hace saber que tendrá un gran fruto y saber que pues que efectivamente he sido elegido. Yo he sido elegido desde la primera hora, desde mi nacimiento, poco después fui bautizado y luego recibí todo tipo de ayudas y aquello se va convirtiendo pues en una responsabilidad para que todos vengan a la viña. Y después podríamos decir, ¿y qué más me dice esta parábola? Y emplear un poquito el sentido espiritual, o bueno, no tan espiritual, también el sentido literal. Y decir, Jesús habla de una viña, no habla, por ejemplo, de un campo de olivos como Getsemaní, ¿no? Es un campo donde hay aceitunas. Y tampoco habla de higos, de higueras, sino habla de viñas. También podría haber contratado trabajadores para hacer la recolección de las aceitunas o de los higos. Pero no, es para las vides. Y quizá podríamos decir, bueno, me estás hablando que estás en un campo de uva, es decir, de vino. Y por lo tanto me lleva a pensar en tu sangre, en la vida divina que nos comunicas con el vino transformado en tu sangre. Y entonces tendré que decir, pues estás llamado a hacer que la gente capte que la viña del Señor es la Eucaristía. Y la invitación es a que nadie se quede lejos de gozar de esa vida de unión, porque estamos llamados a eso. Para este fin de amor fuimos criados y es el vino del amor el que tenemos que hacer que los demás estén también en él. Y los trabajadores parados son aquellos que se han quedado pues sin involucrarse en esa vía o en esa realidad del llamado a la unión amorosa que procede del vino, de la bebida eucarística y de la comida eucarística. Entonces podré pensar que también me dice, oye, a lo mejor a tu lado, cerca de ti, hay muchas personas como en vía muerta, que no tienen ilusiones, que están sin la ilusión del amor y de alguna manera se han hurtado a trabajar en la viña del Señor, en la viña de esta intimidad, y no han remontado el vuelo y permanecen en las ataduras y entonces no se elevan, no vuelan alto, y tú con el vino que purifica y que enamora las puedes llevar a este vuelo de ascensión. Y el Señor nos dirá, mira, este vuelo de llegar a lo más alto no se puede realizar en solitario, tiene alguien que ir a decirle a esta persona o a aquella otra, vuela, no te quedes en la languidez de una vida horizontal, tienes que embriagarte. Eso vamos a decir, pues qué bonita responsabilidad que me invitas a ayudar a que la gente rompa los hilos que le impiden una vida más unitiva, más transformante, más amorosa. Y entonces se quedan en la horizontalidad, en un vuelo rasante, en una lucha puramente humana, unos horizontes cortos, o se quedan enredadas en sus propias miserias y dicen, no, a ver, libérate, no estás para esto. No estás para darte vueltas a tu problemática. Estás para subir y para volar. Dice el Padre en su carta del 14 de febrero, poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más y más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. No, es que yo me conformo con las charlas que recibo, con una charla formal, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya cumpliste las normas, no las cumpliste. Y nunca me meto realmente a averiguar, por ejemplo, cómo están haciendo la oración, qué altura tiene su trato con Dios o qué falta de altura. Y entonces no te estoy ayudando a ir por caminos de contemplación. Y por lo tanto no te he ayudado a que te involucres en la viña del Señor. Y te estás quedando. Es aquello que Garrigou Lagrange insiste mucho en sus tres volúmenes gordos de las tres edades de la vida interior. En el peligro de ser almas retardadas, sea, que el tiempo pase y no sube y no sube y no sube, y esté igual que hace 2 o 3 o 4 o 15 o 20 años. Pero no está igual, porque hace 15 años o 20 o 30 o 50, pues acababa de empezar su vuelo y no ha remontado. Y entonces tendré que decir, pues bueno, ¿para qué estás? Pues para ayudar a que entre en caminos de contemplación, para que vaya realmente a la viña del Señor. ¿Por qué estás ahí? Pues porque no me han ayudado. ¿De veras nadie te ha ayudado? Bueno, pues vamos a involucrarnos los dos en esta tarea de meterte en caminos de contemplación. No tengas miedo, suelta tus amarras. Va a ser necesario que dejes tu comodidad de estar ahí parado en la plaza y te pongas a hacer este trabajo de profundidad, de vida interior, y llegues a la intimidad con el Señor. Y encontrarás ahí tu felicidad. Es que tengo ya 70 años o 80 o 90. No importa. O sea, es que me quedan nada más unos meses de vida. Pues aprovéchalo. Te va el Señor a meter a trabajar a su viña y te va a dar el denario. Igual que a los que tienen muchos años en soportando el peso del día y del el calor. Por eso el primer proselitismo es ayudarnos a ser santos, plenamente inmersos. Dice eso un punto del libro de A Solas con Dios, la primera manifestación del proselitismo, es que os ayudéis entre vosotros a perseverar y a ser santos. Y decía también San José María, nos encontramos en el redil de Jesucristo y estamos para algo. Estamos aquí para hacernos santos. Nuestra vocación exige la santidad, que no es una santidad cualquiera, sino una santidad, no es una santidad común, no es solo eximia, sino heroica. Porque en la vida espiritual no hay nada que inventar. Solo cabe luchar por identificarse con Cristo, ser otros Cristos, ipse Christus, enamorarse y vivir de Cristo, que es el mismo ayer que hoy y será el mismo siempre. Jesus Christus erietodia ipse et in secula. ¿Comprendéis que yo os repita una y otra vez que no tengo otra receta que daros más que esta? Santidad personal. No hay otra cosa, hijos míos, no hay otra cosa. ¿Y qué es la santidad? Pues la identificación con Cristo, no solo siendo otro, sino el mismo. Enamorarse y vivir de Cristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. No tengo ningún otro platillo, solamente tengo un puchero. Y mete tu cuchara a ese puchero, porque si no la metes, pues te vas a quedar fuera, te vas a quedar parado en la plaza. Enamorarse y vivir de Cristo, el mismo ayer y hoy y siempre. Pues no olvidéis, hijos míos, que en el Opus Dei no es suficiente ser bueno ni muy bueno, es necesario ser heroicos. Pues la única preocupación que hemos de tener nosotros, para nosotros y para los demás. Me duele que encontrarte en esa situación. Y todos tendremos que decir, pues ayúdenme, no me dejen solo, échenme la mano para poder volar, para poder crecer. estar plenamente inmerso en el vino de la sangre de Cristo, en la felicidad de ser totalmente de Dios. Procemos unos por otros para que verdaderamente seamos capaces de hacer esta tarea, de no olvidar pues, el porqué de nuestra vida y el porqué de las vidas de los demás, y no permitir que nadie pues, se quede como en vía muerta, como esos vagones de ferrocarril que ya están tanto tiempo en vía muerta que ahora ya no son vagones de ferrocarril, sino que son casas que la gente vive ahí y ha hecho su casa. Ya no es lo que era, no sirve para lo que fue pensado. Ya no camina, ya no lo enganchan a ninguna locomotora. Pues que estemos plenamente involucrados en nuestro proyecto de santidad y en el proyecto de santidad de los demás, porque para cada uno existe en la mente de Dios una idea ejemplar. Y por eso también nuestro fundador hablaba de que Dios, o también en la dirección espiritual o en la dirección de alma, no somos avalorios, no somos bisutería, sino cada uno es una joya empapada en la sangre preciosa de Cristo, y esa joya preciosa se ha de trabajar. Y bueno, no sé si decimos, oye, pues estiraste mucho el sentido de la parábola, pues bueno, no sé si sí o si no, pero podríamos darle esa interpretación o en otro momento darle otra y saber que el Señor nos está revelando misterios muy profundos a través de este recurso, de estos relatos tomados de la vida cotidiana. Las parábolas, dice, son fieles a la vida. No es que sean históricas, pero tampoco son cuentos de hadas, tampoco son fábulas, son fábulas en las que intervienen situaciones mágicas, por ejemplo, que los animales hablen, o incluso que las cosas hablen, ¿no? Son fieles a la vida, realidades perfectamente posibles y por lo tanto aplicables. Pero nos dice, el que quiera entender, que entienda, el que quiera ver, que vea, el que quiera oír, que oiga, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pues ábrenos, Señor, con tu espíritu, nuestra capacidad de ver y nuestra capacidad de oír, para que seamos alumnos aprovechados de esta asignatura que tú le diste tanta importancia, que nos las dijiste de tantos modos, y que podamos aprovechar esta revelación, estas palabras de vida eterna que nos has querido transmitir con las parábolas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.